Bueno, atención a esta nota porque es claramente también de servicio. Está en línea la directora nacional electoral, Diana Quiodo. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo va? Acá de este lado, Gisela Busaniche y equipo te saludan.
¿Qué tal, Gisela? Buenos días.
Buenos días. Diana, en principio queríamos aclararle a todos los oyentes de Radio Nacional cómo es el tema de ir a votar. Sí, la saliva no. Pegamento sí, ¿cómo doblamos el sobre? Si nos podés explicar un poco, cuando estemos en el cuarto oscuro, ¿cuál es el procedimiento en el marco de la pandemia?
Sí, con respecto al sobre, estos días se viralizaron unos audios con información falsa al respecto, así que es importante empezar por esto, ¿no? Y aclararlo. El sobre hay que cerrarlo, es algo que tenemos que hacer dentro del cuarto oscuro. Se puede cerrar colocando la solapa dentro del sobre o bien pegándolo con algún tipo de adhesivo, evitando usar la saliva. Esta es la regla.
Y evitar usar la saliva por el tema de la manipulación que va a haber del sobre o que hubo y por el tema del virus, básicamente.
Exactamente. La idea, más allá de esto, es importante aclarar que independientemente de cómo las personas cierren el sobre, el voto no va a ser impugnado, ni anulado, ni nada por el estilo. Tampoco lo tienen que cerrar delante de la autoridad de mesa.
Bien, y uno puede llevar entonces como una boligoma, un pegamento o una plasticola, o puede elegir cerrar el sobre nada más. ¿Cerrar el sobre es seguro? Sí, o sea, cerrar el sobre sin pegamento y sin saliva.
Sí, de hecho, si hacemos la prueba, la boleta tiene una dimensión donde encaja justo dentro del sobre. Entonces, solamente con poner la solapa adentro, no se ve la boleta desde afuera, y tampoco se suelta la boleta dentro de la urna. Esto es importante decirlo también para aquellas personas que puedan tener alguna duda a este respecto. Uh-huh. Y son votos que van a ser considerados válidos, digamos. Tengamos en cuenta que esta recomendación la emite la Cámara Nacional Electoral. La Justicia Electoral es quien realiza el escrutinio definitivo y quien en última ratio clasifica los votos e interpreta la norma. Y por eso es que es importante transmitir esta tranquilidad. Es la justicia quien está diciendo que podemos cerrar los sobres de esta forma, simplemente colocando la solapa adentro, y los votos van a ser válidos.
Y lo último que le quería preguntar respecto al servicio es, ¿cada uno lleva una virome?
Sí, digamos, quienes puedan hacerlo, viene bien, porque se puede firmar, en el momento de firmar el padrón, es bueno tener la propia virome para no intercambiarla.
Bien.
De todos modos va a haber una tercera virome dispuesta en la mesa. Estos efectos siempre se manda la de la autoridad y la del suplente, y ahora hay una exclusiva para las personas al momento de firmar el padrón.
Bien, Néstor.
Sí, ¿qué tal? Buen día, doctora. Encontramos más temprano ciertas advertencias de la jueza electoral María Cervini sobre la dinámica en la capital. ¿Qué hay de eso?
A ver, la doctora Cervini, hay que tener en cuenta primero que el protocolo que aprueba la Cámara Electoral, con quien trabajamos juntamente con los partidos políticos, con organizaciones del tercer sector, constituye un piso. Luego, cada juez y jueza federal con competencia electoral, por
claro,
supuesto,
pero lo que tiene lo que aquí
la
aparece,
facultad. Sí,
discúlpeme que la interrumpe. Lo que aquí aparece es una diferencia más que un piso. Por ejemplo, la Cámara Electoral fija un horario determinado de privilegio, de preferencia para el voto de mayores de 70 años, y la capital lo extiende a todo el día. Pero después hay normas sanitarias, como por ejemplo, que no haya gente esperando en la cola adentro de las escuelas, y sí afuera, que la jueza interpreta exactamente al revés y dice que es preferible que la cola se haga adentro para que no se junte la gente afuera entre los que esperan a los que votan y los que están esperando para votar. Es decir, hay visiones muy distintas de la operatoria.
Mire, yo tengo otra interpretación. Si usted mira, si nosotros decimos que el piso es de 10:30, 12:30, y la doctora efectivamente decide extenderlo durante toda la jornada, en función de la evaluación que hace de las características de su distrito. Con respecto a lo que usted dice de las filas, la recomendación de protocolo es que se hagan al aire libre, porque siempre lo que hay que tener en cuenta es que hay que evitar el mayor tiempo posible los espacios cerrados. Luego, si la fila se dispone dentro de un patio interno de un establecimiento cuando lo permita, o se dispone en el exterior, dependerá de las condiciones edilicias con que cuente cada uno de los establecimientos.
¿Y quién va a ser autoridad para vigilar eso? Porque eso imagino que se va a decidir sobre la marcha y en el territorio. ¿Quién va a estar a cargo de esas decisiones?
Mire, hay dos figuras centrales. La primera es la del facilitador sanitario, que es un miembro del Comando General Electoral, que vela usualmente ya el comando por la seguridad de los comicios dentro de los establecimientos. Va a haber una persona con dedicación exclusiva a velar por el cumplimiento del protocolo en general. Con respecto a la disposición de las filas y el criterio que cada juez y jueza federal con competencia electoral tenga a este respecto, para ello en cada establecimiento hay un delegado o delegada de la justicia que puede implementar estas directivas en el terreno.
Bien, y Diana, ¿este facilitador sanitario va a estar en una zona o va a estar en cada escuela?
Va a estar en cada escuela, al ingreso más o menos del establecimiento, por el tema de controlar el acceso, la prioridad, el uso de tapabocas, la administración también de alcohol en gel al ingreso del establecimiento y también dentro, o sea, en cada una de las mesas.
Bien, es un desafío. Entonces, ustedes están poniendo más gente todavía para trabajar, ¿no? Porque son más escuelas.
A ver, pasamos de 14.800 establecimientos en la última elección a un poco más de 17.000 en esta. Quiere decir que hay un aumento de los establecimientos, lo que requiere un esfuerzo mayor en términos logísticos de distribución del material. También hay más lugares desde donde se van a transmitir telegramas. Digamos, la operatoria de la elección es como que se amplía en todos los aspectos y, por supuesto, también hay mayor personal que va a estar abocado a esta función. Son más de 100.000 agentes, sea de Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Seguridad Federales, que van a integrar el comando. Son más de 20.000 personas en el correo que van a estar operando toda la parte de transmisión, sin contar el operativo de despliegue y repliegue del material, digamos. Uh-huh. Usualmente es un despliegue enorme de gente el día de elección y ahora esto se va a ver aumentado por la suma de establecimientos y también por las burbujas, porque también hay determinadas reglas con respecto a, por ejemplo, la distribución del material, cuántas personas pueden viajar dentro de un vehículo que realiza el transporte. El tema también de los reportes a último momento de casos confirmados, sospechoso, contacto estrecho. Digamos, está todo pensado en función de burbujas y de la pandemia. En los centros de cómputos también, donde se van a ver casi 1.200 digitadores y digitadoras cargando los telegramas que lleguen desde establecimientos y de sucursales electorales digitales del correo. Se dispuso también un distanciamiento, se ha ampliado también la cantidad de lugares habilitados para poner puestos de trabajo, para cuidar el distanciamiento, digamos. Es un esfuerzo enorme el que nos ha requerido la pandemia para adaptarnos a esta circunstancia y sin duda va a ser una elección histórica.
Acá una oyente nos manda un mensaje, nos pregunta algo que a mí no se me había ocurrido, creo que no va a dar problema, pero dice, ¿de qué color es la birome? Me pregunta Mirta, un oyente. ¿Hay que llevar la birome azul, negra, roja, es lo mismo?
Negra.
Negra, entonces negra sería se mejor.
Sí. Azul tampoco es problema, digo.
Pero no de colores, o sea, tipo rojo, verde, eso no.
En principio, para firmar el padrón no veo problema, pero digo, lo usual es negra o la que está dispuesta entre el material que es negra.
Ok.
Bueno, si pueden llevar negra, si no, la que tenga la mala, pero si pueden negra es la recomendación.
Bien, sí. Y la última que le quería preguntar, el tema de la conectividad para el momento después de las 18, ya se sabe que se van a atrasar los resultados, que vamos a tener resultados a eso de las 11 de la noche, se está anticipando, y eso me parece que está bien porque ya nos marca como unos horarios posibles, pero todo también depende de la conectividad. ¿Cómo están viendo la conectividad en Argentina en el domingo para el sistema electoral?
A ver, el tema del retraso potencial en la difusión de resultados, nosotros estamos estimando, como comentó ayer el ministro Guado de Pedro, que esto sería más o menos alrededor de las 23. ¿Por qué? Porque estamos estimando que el cierre de mesa se va a demorar en función de la aplicación misma del protocolo, del tema de las filas, del control del establecimiento y de todas estas medidas que se adoptan. Va a ser una elección que con una dinámica un poco más lenta de lo usual. Esto va a hacer que las mesas cierren más tarde, por ende el escrutinio de la mesa va a empezar más tarde. Luego, hay distritos, como por ejemplo Provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 38% del padrón, donde hay muchas agrupaciones y alianzas en competencia y también listas internas. Solo para diputados nacionales vamos a tener un acta de escrutinio que tiene 28 filas, es decir, 28 listas en competencia entre aquellas que sean internas y aquellas agrupaciones que no tengan competencia.
Claro.
Por más que son solo tres categorías de cargo, porque siempre en las ejecutivas es más complejo porque se suman cuerpos a la boleta, en esta oportunidad en provincia, por ejemplo, tenemos diputados nacionales, senadores o diputados provinciales y los concejales y consejeros escolares, claro, en tres cuerpos, sí, pero son muchas las candidaturas. Todo esto hace que sea más complejo el escrutinio. Uh-huh. Con respecto a la conectividad, lo que se va a mantener es la transmisión de los establecimientos, y de hecho el Correo Argentino ha hecho un esfuerzo para sumar establecimientos a la transmisión y probado conectividad en más establecimientos. Se va a transmitir, calculamos, alrededor de desde 11.000 establecimientos de los poco más de 17.000 habilitados, y el resto se va a transmitir desde las sucursales del Correo. O sea, esto está previsto, o sea, esto es un trabajo muy grande que se ha hecho con relevamiento de establecimientos que ya empezaron el año pasado, partiendo de establecimientos también educativos que en ese momento estaban cerrados, donde las provincias también a su vez han hecho un gran esfuerzo para generar el acondicionamiento edilicio, también para las que ya están empezando también clases presenciales ahora y demás. Pero digo, la conectividad es algo que venimos trabajando. Lo que puede, digamos, generar una demora es todo esto que yo le comentaba, de que a las 18 falte, quede mucha gente todavía por votar en los establecimientos. Y por otro lado, las operaciones del escrutinio de mesa, que pueden ser complejas en los casos que haya muchas listas internas en competencia, que es lo que venimos viendo.
Clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos. Fue servicio y también fue información, así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Era Diana Quiodo, directora nacional electoral.